Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina. Vamos bien. Vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. Vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Señores, un fin de semana hermoso, una temperatura agradable para, al menos para Buenos Aires. Ya vamos a ver en otros lugares cómo está. Hoy estamos con Luisito. El amigo Cali está gozando sus vacaciones. El Lobo Gianelli anda por la costa uruguaya. Y bueno, nosotros nos dimos un gustazo, ¿no, Lucho? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Dani. Qué gustazo estamos, pero nada, para... Hoy tiramos manteca al techo, la verdad, impresionante. El viernes pasado arrancamos un programita así, como viendo a ver qué íbamos a hacer en el año, qué sé yo. Sí, tal cual. Y lo prometido era deuda. Así que arrancamos a fondo. Y nada más ni nada menos que, por un lado, Facundo Leza, y voy a decir por qué, digo, por un lado, y por el otro lado, a Luis Dingo, ¿sí? Un lado es Adelaida, Australia. Y el otro lado, ¿sí?, es Rosario, acá en Argentina. La verdad, muchachos, muy bienvenidos a nuestra casa Radionautas. La verdad, les dejo la palabra.
Adelante, Luis Dingo, desde Rosario.
Bueno, está más... muchas gracias. Bueno, un placer estar acá. Así que gracias por la invitación acá. Y bueno, vamos a charlar un poquito.
Vamos a charlar un poco... seguramente, y con Facundo desde Australia, que está entrenando tan duramente. Vos sos entrenador también, así que sabés de qué se trata. Y bueno, hola Facu, contanos cómo estás y cómo están las cosas por Adelaida.
Muy buenas, chicos, saludos a los tres ahí, buenas noches para ustedes, buen día para mí. Así estamos acá del otro lado del mundo, pero bueno, conectados a través de Radionautas.
Pero muchas gracias.
Qué bárbaro, uno entrenado y otro entrenador, ¿sí? Pero uno entrenando a mujeres y el otro entrenado en varones. Los dos, uno terminó el campeonato mundial en Mar del Plata y el otro está a días de arrancar el campeonato de masculino en Adelaida. ¡Wow! ¿Qué me dice? Ilka nos une, ¿eh? Ilka 6, Ilka 7, no importa el número, todos los Ilka nos unen.
Mucha Luis. Actividad en Mar del Plata que nos va a contar Luis. Terminó el campeonato femenino, y bueno, las novedades que tenerlas de primera, sí, mano, ¿no?
Así Lucho. Es, así, terminó ahora hace un par de días el Mundial ILCA 6 de femenino, que es la categoría olímpica para mujeres. Así que hubo 102 barcos corriendo. Este campeonato, la organización te obliga a que tenés que correr con el barco que te proveen, para que estén todos parejos con los mismos barcos. Así que Río Tecna se puso con los 100 barcos y un par de barcos más de repuesto. Increíble el movimiento de eso. Bueno, en Australia seguramente será parecido. Y bueno, nada, la verdad que un campeonato con un nivel alto, es el último mundial antes del Juego Olímpico. Entonces están todos probando su artillería y bueno, viendo a ver quién es la número uno.
Me llamó la atención la cantidad, sí, de países participantes y de qué países, ¿no?
Sí, muchos países, porque este campeonato dio 7 cupos para los Juegos Olímpicos. Así que el tema fue que van todos a tratar de sacar el cupo como sea, porque después queda nomás un cupo regional, 2 cupos regionales para Europa, en el europeo, Y después el último es la Last Chance Regatta en Jerez, que va a ser en abril. Y ahí en Jerez son solamente tres cupos abiertos para todos. Así que todos a tirar toda la artillería para sacar el cupo. Los países, hay algunos países de buen nivel que no lo sacaron todavía. Y bueno, y algunos también terminando sus selectivos internos de país con estos campeonatos, con este mundial. Nosotros, yo estoy entrenando a Chile, a Coté Poncel, y bueno, nosotros nuestro desafío era sacar el cupo y lo pudimos conseguir. Fue la verdad bastante complicado y con muchas cosas que no dependieron de nosotros, pero básicamente se sacó el cupo gracias a que países sudamericanos se metieron en los siete mejores de eso, los países que faltaban el cupo, y entonces eso corrió el cupo nuestro para el Panamericano. Así que nos tocó, estábamos en la lista y al final del campeonato entró Brasil y eso nos facilitó que logremos el cupo para Chile en Ilka 6, que es algo inédito porque nunca antes había logrado Chile en esta clase estar en los Juegos Olímpicos. Sí, en Ilka 7, que es la de varones. Pero en el caso de era más complicado. Y después ir a sacar el cupo a Jerez hubiese sido una tarea bastante
Ah,
compleja por el
claro.
nivel que iba a tener el campeonato allá. Así que contento con eso y bueno. Bueno, y el campeonato además está a decir que la chica que ganó ya es el cuarto mundial que gana y con un nivel de las top 20 había medallas olímpicas, había múltiples campeonas mundiales y con un nivel cada vez más alto. El
Tremendo.
Ilka 6 se pone, y a medida que pasan los años, evoluciona en la preparación física y la preparación técnica que tienen las chicas que cada vez navegan mejor. Y bueno, nosotros en Sudamérica estamos, la mejor fue Lucía Falasca, que quedó puesto como 25. Y bueno, después vino Lola Moreira, Lu Cardoso, y está apareciendo también una chica de México que está andando muy bien. Y bueno, y después el resto de los países estamos mitad de flota y hay que trabajar para estar un poquito al nivel de las europeas que están dando un
Vamos
nivel muy alto.
a hablar en un ratito sobre eso, de cómo se
Sí.
trabaja para lograr ese nivel. Facundo, querido, bien, contanos un poquito lo tuyo. Vos estás muy próximo a un campeonato muy importante y claro, se busca la ansiada clasificación para Francia, ¿no? ¿Cómo venís?
Sí, así estamos entrenando bien. La verdad que yo ya estoy en Australia desde el 21 de diciembre, porque vine e hice la regata Sydney Hobart antes de venir para Adelaide. Y bueno, estoy en Adelaide desde el primero, casi de primero de enero. Y bueno, entrenando ya 2 semanas de entrenamiento, llevamos acá bien. La verdad que adaptando bien a las condiciones del lugar. Es un lugar donde hace mucho calor, donde la condición predominante es un sea breeze o un virazón por la tardecita de 12 a 18 nudos. Así que nada, aprendiendo mucho del lugar, que va a ser clave, porque es un lugar muy local, muy cíclico, entonces es importante saber los tiempos de los giros del viento y exactamente en qué momento del día entra izquierda, en qué momento del día entra derecha, así que creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ya mañana llega, o esta noche, mejor dicho, llega Johnny McCall, que es nuestro entrenador. Así que ya por suerte vamos a poder contar con un apoyo un poquito más profesional en el agua y bueno, ya recta final, o sea, básicamente puliendo últimos detalles porque ya el macro se trabajó, ya no hay mucho más para cambiar, sino simplemente llegar con buenas sensaciones al campeonato.
Qué bien, qué bien. La llegada de Johnny McCall significa, digamos, un poner quinta a fondo y llegar 10 puntos para la primera largada, ¿no?
Sí, obviamente tener a alguien en el gomón, viste, es mejor, o sea, es claramente mejor. Tenés a alguien, viste, simplemente con que ya tengas algo para comer o para tomar en el agua, ya te cambia la vida. Y si es una persona que te conoce y que además sabe tanto como Johnny, bueno, obviamente te da más confianza, te da seguridad, puedes hacer videos, puedes trabajar un poquito viéndote desde afuera, que siempre viene bien porque desde adentro no se percibe lo mismo. Entonces, sí, la verdad que para los últimos días es clave que esté Johnny por acá y bueno, poder hacer ese último trabajo fino antes de empezar antes de que empiece lo lindo.
Claro.
Facundo, no me quiero perder ese bocadito que pusiste de que estuviste corriendo la Sydney Hobart. Contanos un poquito, porque fue la verdad que nosotros vivimos la final de los Maxi y nada, uno se quiere matar, ¿no? Me imagino lo que debe haber sido arriba de esos barcos, pero ¿cómo fue la regata tuya, digamos? ¿En qué barco y cómo fueron las condiciones?
Yo corrí en un 42 pies, en el que ya había corrido la Middle Sea Race. Y voy
La
como
pasaste
timonel en ese
mal.
equipo normalmente, en este tipo de regatas. Y la verdad que fue una pesadilla de regata para nosotros. Tardamos 6 días.
Sí, la pasaste mal, mal
O
entonces.
sea, fue tremendo porque los primeros 2 días, nuestro barco es un barco que va muy bien cuando hay viento, y los primeros 2 días nos tocó muy poco viento. O sea, la salida de Sydney y las primeras noches fueron un desastre de poco viento. Y a partir del segundo día se nos pusieron 45 nudos de proa y
Sí.
tuvimos casi 4 días seguidos de ceñida 40-45 nudos. Así que fue, la verdad, una pesadilla en el momento. Lo revivo ahora y es espectacular, ¿viste? Porque las olas que nos rompían, o sea, yo a la noche cuando las olas nos rompían y me pasaba todo el agua arriba empapado, con frío, ¿viste? Yo decía, ¿qué hago acá? Lo típico, ¿viste? ¿Qué hago acá? Pero nada, es una experiencia increíble, una experiencia increíble. No había experimentado algo así nunca, porque lo máximo que había hecho era la Middle Sea Race, que es la del Mediterráneo, que son 3 días y medio, 4 días máximo. Pero esto en el océano, en el medio de la nada, con tanto viento, con tanta ola rompiendo en el medio del mar, no lo había experimentado nunca. O sea que fue una experiencia de vida ya impresionante. Y nada, o sea, obviamente con ganas de hacer otra, de seguir incursionando en la navegación oceánica, porque es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y es una experiencia de vida que te lleva realmente a lugares interesantes a nivel mental.
Y el estrecho de Bass es el
No, eso,
terrorífico.
ahí es cuando más viento hubo,
¡Fua!
y es un lugar muy complicado porque es exactamente igual que la película Nemo. Hay unas corrientes zarpadas, no vimos a las tortugas, pero hay unas corrientes zarpadas, y entonces hay que estar muy fino en encontrar los canales de corriente. Y en el estrecho de Bass hay que meterse para tierra, y si fallaste por media milla en el momento para meterte, te salís del tubo de corriente y ahí ya perdés un montón y es muy difícil volver. Y es lo que nos pasó a nosotros. O sea, lo que hay que hacer es salir muy en alta mar al principio, agarrar el tubo de corriente y meterte, digamos, en diagonal hacia la punta sur de Australia, que es el estrecho de Bass. Y ahí, si no te metiste bien, la corriente, digamos, te saca, y después para volver a entrar tenés corriente en contra 2 días seguidos, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, hay que estar muy fino ahí la navegación.
Pero a ver, por lo menos el reporte que escuché era que, para colmo, de tener muchísimo viento, tenían todo el oleaje en contra. O sea, el oleaje venía del otro lado, o sea, en sentido contrario al viento, puede ser, y que eso fue lo que, digamos, más los volvió locos. Por lo menos a los Maxi estaban diciendo que los zarandeó de una manera que no pensaban que fuera posible.
Sí, porque ellos agarraron el principio de ese sistema. Ellos pensaban que tardaron 2 días y medio, creo, en
Sí,
hacer la regata.
nada.
Nosotros tardamos 6 días. Entonces a nosotros nos agarró la ola de donde venía el viento, de proa. Más de proa no podía venir esa ola,
Claro.
te lo aseguro.
Bueno, habrás pensado, ¿no? Como decías recién, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en el Ilka mío practicando un poco y otra cosa?
Estaría en
Pero
casa
bueno,
durmiendo en la cama, ¿no?
hubo un solo momento de toda la regata que realmente tuvo un poco de miedo, que fue la primera noche con los 45 nudos que se metieron, que hice 2 guardias seguidas. Toda la noche afuera estuve yo timoneando porque, digamos, estaba muy difícil. Y en ese momento, ya cuando iba 6 horas allá afuera con las olas pasándonos por arriba, era estaba esperando el momento en el que se venía abajo el mástil, porque era realmente, era como meterse en una ola de rompiente y constante. Entonces era como que no sabía hasta qué momento iba a aguantar el barco, pero bueno, ya después de la primera noche se pasó un poco el miedo y ya después hasta se disfrutaba un poco.
Qué
Claro,
da,
me
qué da. imagino. Sí,
Muy bien.
la fuerza que hay que hacer en el timón de ese barco con relación a la del Ilka en la peor condición, nada que ver, ¿no? Tampoco.
No, porque además es un barco que tiene caña, un 42 pies con caña es. O sea,
Bueno,
que tenía
imagino.
que ir tirando en cada ola, no. Si después no, nos reíamos porque en las noches después de la regata, yo le decía a la tripulación, yo estaba en la cama y obviamente la cama se te mueve, ¿viste? La noche después de una regata así. Y
Sí.
yo me levantaba a la noche con los bracitos así tirando, como tirando de la caña, ¿viste? Me levantaba tirando. Y ¿viste? Me tenía que calmar, respirar, graciosísimo. Lo mejor de las regatas largas esas, que después te levantás a la noche y se te mueve todo, ¿viste?
¿Viste, Lucho, que yo te digo, quiero comprar una lancha, déjame de embromar con
Pero
tanto?
no, Dani, dale, dale, Dani,
Decime,
basta.
Luis, pero el dingo.
Sí.
Vos te voy a llamar a vos Luis, pero al otro, al conductor ese que está ahí,
Dingo está bien.
lo vamos a llamar Lucho para que nos podamos diferenciar. ¿Qué diferencia hay entre un Ilka femenino y un Ilka masculino? ¿Alguna?
Bueno, sí, la diferencia tiene una vela más chica y el otro tiene una vela más grande. Cambia la vela y cambia la base del mástil, ¿sí? Y ahora el Ilka 6, que es el femenino, tiene la base del mástil es de carbono. Así que el mástil es totalmente de carbono. Y bueno, básicamente eso y obviamente el peso necesario para cada barco. El Ilka 7 hay que pesar por lo menos 80 kilos o más. Y el Ilka 6 hay que estar entre 65 y 72 kilos, más o menos, depende la altura de la timonela.
Pero seguramente tenés chicas de menos de ese peso, ¿no?
Hay chicas de menos de ese peso que obviamente son menos competitivas y hay algunas chicas que son o de menos estatura y entrenan muy bien en el gimnasio y son competitivas. O sea, hay de todo, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero siempre hay que tener en este tipo de barcos una puesta a punto física base para poder controlar el barco para ya tener la velocidad. Y después, una vez que tenemos eso, al nivel que están corriendo este nivel olímpico mundial, es una cuestión 100% táctica y estrategia. Porque
Claro.
todos los barcos van a la misma velocidad, tienen el mismo material, todo lo mismo. Pero hay que estar muy bien preparado físicamente para que la preparación física no sea un obstáculo en la velocidad del barco. Así que,
La
bueno,
cancha donde
eso.
estaba en Mar del Plata, por supuesto, fuera del puerto, ¿no?
La cancha fue en Playa Grande, fue en los alrededores, o sea, no cerca de Playa Grande, sino saliendo de la escollera para la
Ajá.
derecha sería.
Sí.
Esa era la cancha, es la cancha que se corre habitualmente en Mar del Plata. También hubo Medal Race, la última regata para las 10 primeros, pero no fue en el puerto, sino que también fue afuera. Todo se corrió afuera del puerto, no hubo cancha adentro. Y era ca una cancha de que llegaba casi a una milla de Barlovento-Sotavento, con duración de 50 minutos. Son canchas un poquito más largas que lo que está habituado la flota en general en una regata multiclase. Estas son ca canchas un poquito más grandes. Así que nada, y también puesta en largada en el momento donde más viento haya y más condiciones difíciles haya para que sea muy competitivo.
Claro.
Así
¿Cómo
que, sí.
estuvo la organización del ICA allá? Me imagino la cantidad de embarcaciones que habrán necesitado.
Sí, bueno, la organización estuvo muy bien. El lugar, el club es chiquito, se hizo todo en el Ica, pero era muy chiquito el lugar, entonces todos los barcos se ubicaron en la playa del estacionamiento que está afuera del club. Y
Ajá.
se armó un protocolo con gente para poder sacar los barcos en la rampa muy rápidamente y recibirlos rápidamente. porque el lugar era chico. Al principio generó un poquito de resistencia a la gente porque no estaban acostumbrados, sobre todo los europeos. Pero bueno, nada, los recursos humanos del ICA estuvieron bien y bueno, se organizó todo ahí. Se pusieron oficinas móviles para el campeonato ahí, con todas las facilidades para los jueces, para la organización. Y bueno, todos los días después de la regata hubo un after regata para donde había alguna comida o algo para los competidores. Pero bueno, en este nivel los competidores salen del agua y del barco se van a la casa. No hay mucha cuestión en tierra, porque se quedan muy pocos.
Sí, sí,
Eh,
sí.
hasta para la ceremonia de apertura y la ceremonia de premiación, no vienen todos, como que
Claro, claro,
terminan y se
claro.
van y chao.
Quitan un
Es
poquito de la ciudad también. Qué
sí,
bien.
sí, sí.
Qué
Así
bien.
que
Lucho,
Sí, no son
vos.
muy amantes de los terceros tiempos esta gente. ¿Qué les pasa?
No,
¿O era
bueno.
porque estaban muy concentrados para el otro día? O, bah, no,
Están
pero si me decís que en la entrega de
concentrados.
premios tampoco, o sea.
Y había, no estaban el 100%, mirá, estaba el 80%, pero es porque algunos tienen el vuelo que se van corriendo,
Ah, okay.
otros tuvieron algunas frustraciones del resultado y no
Okay.
se sienten mal. Algunas chicas el último día lloraban. Había una
Claro.
mezcla de emociones espectaculares. Había algunos países que esperaban clasificar para los Juegos y no lo pudieron hacer y fue casi como una puerta cerrada porque lo que sí es muy difícil.
Claro.
Entonces, nada, este deporte en esta clase, bueno, en el IK7, muchos de los participantes se dedican 100% a esto, esta es su actividad de la vida y bueno, entonces las cosas que suceden realmente afectan a emocionalmente o
Claro, hay
nada.
mucha carga a una cosa que es casi a tirar la moneda al aire, ¿no? Porque vos decís que son tan parejos que capaz
Sí.
que una equivocación mínima te hizo quedarte afuera después de entrenar 2 años.
Sí, son parejos y acá se juega mucho. Por ejemplo, no sé, las holandesas tenían el clasificatorio de ellas en este mundial. Y había una que estaba andando muy fuerte y la número uno que ya ganó cuatro mundiales, que este año, sí, este año fue mamá también
Ajá.
y venía de un parate de entrenar y qué sé yo, pero igual seguía siendo competitiva. Resulta que no entró en la medal race y la otra entró. Entonces, el penúltimo día estaba llorando, por
Claro.
ejemplo. Y después al otro día le informan de la federación que bueno, no, que al final va. Y bueno, entonces era todo un intercambio
De emociones, de un sub y baja de emociones terrible.
un subibaja tremendo que uno lo veía ahí, había mucha tensión en el ballpark cuando armaban, cuando desarmaban. Era
Sí,
casi como entrar a una
una.
iglesia
Ah,
y están todos rezando y vos
claro.
tenés que
Y
entrar
de
así.
repente en otro lado había un carnaval, ¿no? Pregunta
Facu,
un
contame.
poco para los dos, porque sabemos que como Tokio se dilató, estamos muy encima de París 2024. Digamos, ¿cómo se vive en uno y en otro, ¿no? Uno como entrenador y uno como entrenado. ¿Cómo es esto de tener menos tiempo, digamos?
Facu.
Dale, Facu.
Bueno,
Dale,
no,
Facu.
para mí es cl una clara desventaja, porque tuve que cambiarme de categoría y adaptarme a una categoría, y encima de todo tuve el ciclo olímpico más corto de la historia. Entonces, para mí es claramente una desventaja, porque no me permite, digamos, maximizar mi potencial y adaptarme a una categoría y llegar a un nivel, digamos, más competitivo, con más tiempo de antelación antes de un selectivo o de unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Y también, qué sé yo, es un desafío, ¿viste? Pero bueno, es lo que toca, es así. O se
Facu.
vive, en mi caso, diferente a mis otros dos juegos. Porque, qué sé yo, por ejemplo, en los Juegos de Río yo había empezado a navegar en fin en el 2015, un año antes de los Juegos, y mi proceso de aprendizaje fue tan rápido que, y era tan, entre comillas, inconsciente de lo que estaba viviendo, y estaba tan feliz simplemente de haber podido lograr navegar como estilo de vida, que los resultados fueron excepcionales en tan poco tiempo y bueno, en un año y medio que llevaba en la categoría y como ya hablamos hace un tiempo, después de no haber timoneado desde Optimist, el resultado fue, digamos, algo extraordinario. O sea, haber hecho la Medal Race en Río para mí con 20 años fue increíble. Después, obviamente, mi segunda campaña ya la afronté desde un principio sabiendo que quería ganar una medalla porque creía que podía. Y entonces los niveles de presión fueron más altos y digamos, la seriedad de trabajo y el enfoque fue muy diferente. Y ahora esta campaña de vuelta fue diferente a las otras dos porque ya tenía toda la experiencia de las otras dos campañas, pero no podía tener el objetivo de ganar una medalla en París. Mi objetivo tenía que ser primero adaptarme, bajar de peso, ver si podía ser competitivo en esta categoría. Una vez de ser competitivo, empezar a escalar escalones y conocer las dinámicas de la flota, conocer exactamente cómo se maniobra un barco, en dónde están los momentos clave de la regata, las pequeñas cosas de la flota que si uno no actúa en determinadas maneras va perdiendo posiciones, que es lo que me pasó siempre en esta categoría, que es haber derivado siempre adelante en los barloventos y después por pequeñas cosas técnicas que yo no tenía incorporadas dentro mío de la flota iba perdiendo posiciones. Y bueno, son pequeñas cosas que uno tiene que ir trabajando con el tiempo que a la larga hacen que el resultado venga solo. Pero bueno, en mi caso, en esta campaña que fue corta, tuve menos tiempo para adaptarme. El presupuesto con el que conté no fue el que contaba cuando navegaba en fin. De hecho, casi que ni se me apoyó. Y bueno, obviamente ahora estoy en una categoría en la que también hay otros deportistas de vela. Entonces el presupuesto tiene que dividirse entre tres. Y como los resultados no son excepcionales como cuando yo navegaba en fin, el presupuesto es menor. Entonces, bueno, al final las oportunidades que uno tiene para desarrollarse y los recursos con los que uno cuenta son claramente menores, entonces todo retrasa un poco, digamos, el proceso, pero bueno,
Claro.
esa es la realidad.
Oh,
Sí. Y
durísimo.
bueno, difícil, difícil lo que cuenta Facu es así. Y lo mío, yo como entrenador, la campaña, estas campañas, todos se quejaban que tuvieron poco tiempo, que es muy corto. Uno como entrenador por ahí vino, yo terminé con Lucía para Tokio y bueno, había una necesidad de rearmarse Lucía, su equipo y bueno, y fueron cambios y yo también, también hice cambios y bueno, después para el Panamericano empezamos a trabajar con Coté y tampoco tuvimos mucho tiempo porque ella tampoco tenía todo muy organizado y en el tiempo que pudimos hacer, ella perdió su selectivo de ILCA 6 y había otra chica que ya venía navegando, entonces no tuvo ella mucho tiempo para prepararse como corresponde y bueno, hubo que hacer el Panamericano en otra clase, que es el Sunfish, y se pudo sacar una medalla de bronce que sirvió para poder mantener un financiamiento de la campaña. Y bueno, y ahora estamos metidos de cabeza con el ILCA 6 para poder ganar el selectivo que queda para Chile, porque como fue, se achicó un año, los que venían ya navegando ya tenían cierta ventaja con los que están más acostumbrados a hacer un ciclo largo o que cambiaron de clase o que arrancan una campaña. En este tipo de campañas se necesita tiempo y bueno, 4 años es buen tiempo y 6 años es mejor tiempo y bueno, cuando te lo achican a tres es más difícil. Así que, pero comparto lo que dice Facu, para Facu debe haber sido bastante complicado porque viniendo del film y subirse a un laser ya con gente que ya viene navegando en el barco. Se pone un poquito más cuesta arriba. A nosotros tenemos que ahora ganar nuestro selectivo interno con una chica que viene navegando ya de hace rato, pero bueno, por suerte lo venimos ganando el selectivo, pero bueno, hay que trabajar, no tenemos mucho tiempo. Eso es lo que puedo
Te
decir.
hago una pregunta. ¿Cuántas regatas son esta próxima competencia que tenés en Adelaide?
Son 11 regatas.
11 regatas.
10
Sí,
más
con
la medal o 10 si no estás en la medal más una última regata el último día.
ajá. ¿Y eso es diariamente o hay alguna época de descanso, un día de descanso?
No, cada día son dos regatas, excepto el último que es una.
Ah, ajá. Así que ahí
No
me
hay
exige.
día de reserva ni día de descanso. Todo corrido ahí. Y regatas largas de 1 hora y 10, 1 hora y 5. Va a estar buenísimo.
Seguramente. ¿Cómo es la clasificación? ¿Tienen descarte?
Nosotros tenemos ahora mismo un sistema en el que hicimos Palma y Eres el mundial pasado, este mundial, y si no se consigue la plaza, termina en Palma.
Ajá.
Pero si se consigue la plaza, en teoría termina acá.
Ajá. Y en
El
esta
selectivo
competencia
interno del
de 11
país.
regatas, ¿hay descarte? En esta
No, o
competencia.
sea, ¿es el selectivo interno, estás preguntando,
No,
o la
no, no.
regata esta?
Esta regata, el mundial ahora que
Sí,
vas a
hay un
competir.
descarte. Un
Ajá.
descarte.
Un descarte, claro. Así que, bien.
Sí,
Bien.
Facu,
Y
a cualquiera de
respecto.
los dos le pregunto, pero en el caso de, suponete, no sé, una condición climática que no permita las regatas del día, ¿qué hacen? ¿Se sacan? O pues al otro día, regatas tan largas, apilar más regatas, me parece una cosa muy loca para el deportista.
No, normalmente lo que te hacen es que te largan un poquito antes al siguiente día y te intentan meter tres.
Sí, nosotros tuvimos en el Mundial Ilka ahora, un día se corrió una sola regata y al otro día metieron las tres regatas. Y fue duro porque estuvimos como 8 horas en el agua.
Claro.
Y 8 horas para este tipo de barcos es mucho y la gente termina, no creo que terminen cansados porque están entrenados para esto, pero bueno. Y también otra cosa respecto a los descartes. Antes se hacía en otros mundiales, recientemente se pone un solo descarte, pero antes se usaban dos descartes,
Claro.
lo cual da un poquito más de cintura al campeonato. Este campeonato, la Ilka está poniendo un descarte y la Medal Race, lo cual hace que si tenés una regata mala, bueno, la descartás, pero si tenés dos regatas malas, como les ha pasado a algunos que eran favoritos para clasificar, puede ser un desastre. Para la clasificación del país. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, es un campeonato regata a regata porque no hay mucho margen de error. Así que eso,
Luis,
importante.
lo vamos a despedir a Facundo que se tiene que ir yendo a entrenar. Así que, Facu, lo que decía recién Luis, que el descarte con dos regatas era un poco más suave. Me imagino si la regata que no te va bien es una de las primeras, la tensión, ¿no? Que tenés encima.
No, sobre todo que las primeras regatas que uno hace son en quali, con tres flotas normalmente. Entonces, si a vos, por ejemplo, tenés un descalificado o un pasado o un lo que sea, te pasa cualquier cosa, se te rompe algo en los
Sí.
primeros días, después en las regatas de finales, que se corre en flota de oro, donde son los 60 mejores, que ya ahí hacerse un 40, todo el mundo se hace un 40. Ya, digamos, el juego de los primeros días es no hacer una mala regata para justamente guardar el descarte para las finales.
Claro.
Si vos los primeros días lo hiciste, tuviste un error grande, después acumulás, digamos, todos esos puntos que seguramente te van a venir bien para las finales, porque en las finales es muy fácil hacer un mal resultado. Entonces, estas son cosas que, por ejemplo, en fin a mí no me pasaban, porque en fin se corría siempre, si bien había un solo descarte, siempre había una sola flota. Siempre corríamos juntos, si eran 100 barcos, eran 100 barcos juntos. Y cuando me pasé a Laser, me pasó eso en varias regatas que, viste, yo en las quali también arriesgaba demasiado y en algunas me pasaba en las primeras regatas y después pagaba el precio en las finales de haber acumulado el descalificado o el pasado ese de
Claro.
las quali. Entonces son cosas muy particulares que se dan en esta categoría y en el K6 que hay que tener mucho cuidado. Y sí, la verdad que si hubiese un descarte por quali y un descarte por finales, sí, la verdad que te permitiría correr con un poquito más de alivio, pero la realidad es que las reglas son iguales para todos y al final,
Claro.
si te pones a fijarte, los buenos y los que ganan siempre van a ser los mismos. Entonces, simplemente es cuestión de encontrarle la vuelta, porque la hay, porque si los mismos son los que están siempre adelante, significa que la hay, y ver si uno es capaz de poder llegar a ese nivel y bueno, así son las reglas del juego.
Claro.
Facu, a lo mejor llega tu entrenador y se enoja con nosotros, así que te mando un abrazo, te dejamos trabajando como corresponde. te agradecemos mucho que te hayas levantado un ratito antes para atendernos.
No, gracias a ustedes. La verdad que lo lamento mucho que me toque ir, pero realmente me tengo que ir porque tenemos que estar a las 11 en el agua y tengo que pedalear 40 minutos hasta el club, así que
No, apartado.
me
Vaya,
estoy
vaya.
parando.
Claro
Bueno,
que
les
sí.
mando un abrazo grande y bueno, que
No.
vaya bien el programa, que vaya bien y bueno, estamos en contacto. Así la
Por
próxima
supuesto.
hacemos programa completo. Dingo, también te mando un abrazo grande, cuídate y bueno,
Dale.
disfruten ahí el verano argentino.
Sí,
Sí,
un
señor.
abrazo grande.
Vamos a
Dale, gracias.
intentarlo. Gracias,
Bueno,
Facu.
abrazo.
mucho
Chao,
éxito.
chicos.
Gracias.
Chao.
Bien, bien, aquí seguimos entonces en Radionautas después de esta visita tan linda y además nos encanta cuando coinciden dos personas que se conocen, que han transitado momentos juntos como ustedes dos. La verdad que no, nos llena de alegría y a veces tratamos de conseguir eso también, ¿no? Con la producción, no es tan sencillo. Señores, bueno, estuvimos viendo, la verdad que estábamos todos muy interesados en lo que pasó en Mar del Plata, Luisito, porque,
Sí.
claro, es un campeonato femenino, la cantidad de países que ingresaron a este campeonato nos sorprende y de todos lados. De hecho, Dinamarca fue la ganadora, Noruega, Venezuela, Suecia, Estados Unidos, de todos lados. Imagínense que, ¿cuántos? ¿50 países, Luis, si no me
Fueron
equivoco?
43 países, 43
43
países.
países. Mirá vos, 43 países en Mar del Plata, tratando de conseguir una clasificación. Para muchos habrá sido la primera vez que corrieron un campeonato, para otros, como dijo Luis, antes cuatro mundiales y todo eso. Pero te ha tocado ver chicas primerizas, ¿no? Tanto argentinas como de otros países.
Sí,
Dime
sobre
qué
todo de
tal.
Argentina. De Argentina corrieron varias chicas que habitualmente corren en los campeonatos locales acá. Y bueno, es un golpe de agua fría para algunas porque la primera vez y bueno, las otras chicas están en un nivel alto. La diferencia con las europeas, sobre todo y más que nada las nórdicas, es que allá entrenan en grupo y se van a entrenar a lugares cálidos, al
Claro.
sur de Portugal o a las Islas Canarias, y se mueven todos juntos como si fuesen un club. Y por ahí acá a nosotros nos cuesta un poquito juntar números de flota y más difícil juntarse entre países porque vivimos más lejos. Y también las limitaciones de los recursos que tenemos acá en Sudamérica comparado con los países europeos. Pero bueno, nada, eso, si uno ve los resultados de la flota de oro, ve la mayoría de las chicas de flota de oro están prácticamente todo el año en Europa, todas navegan casi juntas, y también se arman grupos separados, en los cuales algunos grupos son abiertos y otros son privados, por afinidad
Claro.
entre las mismas chicas.
Me ha
Así que.
tocado cubrir en alguna oportunidad Optimist Internacional en Buenos Aires y se daba la característica de que los chicos hacían excelentes relaciones con sus compañeros y se armaban a veces algunas cuestiones muy interesantes como invitaciones a ir a navegar a sus países o venir a pasar un tiempo en casa de uno de ellos y correr en sus clubes. ¿Pudiste ver algo de eso? ¿Pasa eso en Ilka? Más
En
difícil.
esta clase y a este nivel es más difícil, suele haber algunas afinidades. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, nos llevamos bastante bien con los de España, con los italianos, pero es más difícil porque acá nadie necesita nada prácticamente. Es como que, bueno, nos juntamos en Portugal y vení, cada uno arregla sus cosas. Por ahí
Claro.
hay cuestiones logísticas que comparten, que bueno, llévame el barco y yo te manejo la camioneta y cosas así. Y también el tema de la cercanía del idioma. Si bien todos hablan inglés, pero a la final las danesas se llevan mejor con las holandesas, con las alemanes y los italianos y los españoles por otro lado y así. Pero acá son un poquito más distantes las relaciones a veces. Yo conozco a casi todas las que están en el circuito Y bueno, alguna es hola, chau y nada más, y otro tenés algún diálogo más, pero están todos concentrados y bueno, no es lo mismo que la semana del yachting, que uno va, da dos pasos y habla
Sí.
con uno, habla con otro. Acá es todo muy rápido y nadie quiere hablar con nadie, y menos en modo competencia, pero bueno, nada, es todo
Bien.
más, un poco más serio, pero,
¿De qué club
así
sos
que.
en Rosario?
Yo en Rosario navegué siempre en el Club de Vela de Rosario.
Ajá.
Ahora no estoy yendo mucho al club porque no estoy mucho acá en Rosario,
Claro.
pero bueno, nada, yo empecé en el Club Ministerio de Obras Públicas con César Orsetti, que él hoy está en el Robin Club desde hace muchos años, y luego para navegar en Laser, que es ahora Ilca, me pasé al Club de Vela de Rosario y ahí tuve muy buenos entrenadores como Cristian Noé, Alejandro Coya
Alejandro Coy,
y
amigo.
varias personas más que con la experiencia del Laser pude llegar a muchas cosas y muchas satisfacciones y bueno, y luego aprendí siendo entrenador y trabajando afuera y así que la experiencia de la vela es muy recomendable para todo el mundo y el
Claro.
camino que uno transita lo va viendo en base a lo que uno le gusta, y hay muchas cosas por hacer.
Y
Así
como
que,
competidor, Luis, ¿qué hiciste?
como competidor, yo navegué en Optimis desde los 6 años, no a nivel competitivo porque no me gustaba competir. Los últimos años de Optimis competí, luego pasé al Laser, pasé al Laser, navegué en Laser Radial, en Laser Estándar, que es lo que se llama hoy Ilka. Y también navegué en 29er, navegué un poquito en catamaranes, bueno, navegué en barcos grandes también, en tripulante, también pude navegar como timonel varios años en las regatas de Rosario.
Claro.
Y después, entre todo eso, fui trabajando de entrenador y bueno, nada. Estos últimos años navegué mucho en WASP, que es el barco con foils. Nada, el WASP aprendí un montón de cosas de los skiff, muy emparentado con cosas del 29er, del 49er. Pude navegar
Claro.
un poquito en 40 cuando estuve en Estados Unidos y aprendiendo cosas nuevas y también conociendo gente que navega en estos barcos y bueno, y regata que puedo, trato de meter. El año pasado estuve en el europeo de WASP y también aprendiendo, conociendo gente y también conociendo gente como yo que viene de otras clases y va haciendo experiencia en otras clases y es entrenador y bueno, es un universo de personas
Claro.
y habilidades fantásticas.
Para vos,
Y
¿qué es lo
también los conozco a ustedes que también tienen su experiencia y nos encontramos acá
Muy bien.
está bueno.
Che, ¿qué es lo que se viene para vos? ¿Qué clase va a estar en auge en los próximos años?
Y ahora lo que se viene, yo personalmente lo que se viene ahora, tenemos que programar los próximos campeonatos con Chile, con Coté,
Sí.
es Palma y Vieres, básicamente que es el selectivo. Si se gana el
O sea, a
selectivo,
ver,
veremos qué
contanos
se.
un poco, digamos, en qué situación está la chica esta ahora, porque
Sí.
me decís que consiguieron la plaza, pero tiene
Se
como su
consigue.
competencia interna, digamos, para ver si puede
Sí.
viajar ella.
Se consiguió la plaza y ahora el selectivo interno de Chile, que se inscribió antes de conseguir la plaza, consiste en tres campeonatos, que uno es este Mundial de Mar del Plata, el
Ajá.
otro es el Trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca
Y
en
claro.
fin de marzo, y el otro es en la Semana Olímpica Francesa en Lieres, en el sur
Exacto.
de Francia. El selectivo, el puntaje del selectivo son es el los mejores, la suma de los mejores de los la suma de los puestos finales
Sí.
de cada campeonato. Y
Ah.
así que por ahora, de los tres campeonatos, ya venimos ganando uno. Y quedan los otros dos campeonatos, así que habría que ganar el que sigue y también el que sigue. Pero
Bien,
bueno, ya
bien.
ganando el que sigue, ya uno Puede
Sí, sí,
plantear
sí.
el último un
Claro.
poco más tranquilo.
Tenés la balanza muy inclinada para el lado de Cote.
Por ahora estamos ganando, así que vamos a
Claro.
seguir, vamos a apuntar a eso. Y después de eso planificaremos, o sea, tenemos que planificar antes ya qué vamos a hacer de ahí hasta los juegos, ya tenerlo preparado.
¿Y cómo es la rutina de ustedes, digamos, porque vos ahora en Rosario, ¿no? La chica en Chile. Para el
Sí.
entrenamiento hasta llegar al Princesa Sofía, digamos, ¿cómo es? O sea, ¿entrenan acá, entrenan allá? ¿Cómo sería?
Bueno, nosotros siempre entrenamos en el lugar donde es el campeonato. Con motivo de los Panamericanos estuvimos entrenando en Chile,
Claro.
pero si no hay que ir a entrenar a donde es el campeonato previamente. En este caso, viniendo el próximo campeonato en Palma, ya sabemos que en marzo nos vamos a instalar todo el mes en Palma, a entrenar ahí. Ya estábamos organizando con otros equipos para hacer entrenamientos en conjunto.
Claro.
Y previo a Palma, estamos analizando la posibilidad de ir a Portugal, que ahí también van a haber algunos grupos entrenando y estamos hablando para ver si nos podemos sumar en eso. Y hay una regata en Portugal también que nos vendría bien. Y Coté, por ejemplo, ella ahora está coacheando para el Mundial Juvenil. Termina el Mundial Juvenil, se va para Santiago. Y de ahí ella se va a vivir a Londres por cuestiones de profesionales, porque ella es abogada
Ajá.
y va a hacer unos estudios en Londres. Y bueno, y con esta campaña va a pagar un poquito eso y nos vamos a dedicar un poquito más a navegar,
Oh.
pero ella va a estar viviendo allá en Europa todo
Una
el tiempo.
agenda apretadísima va a tener.
Apretadísima y también yo a nivel personal también lo tengo que combinar con mi vida familiar y
Claro.
hijo y familia y todo para poder hacer todo, lo cual no es fácil porque también uno tiene actividades acá, así que, pero
Sí,
bueno, lo
sí.
vamos a hacer.
Bueno, vos la vez anterior que estuviste en el programa nos contabas que tenías una escuela de Optimis ahí cerca de Victoria, creo, si mal no recuerdo.
Tenemos la escuela de Opti,
Claro.
sí. Pero bueno, este año la escuela Optimi tuvimos que ponerle un poquito de pausa porque no le pusimos la misma energía que el año pasado. Porque bueno, lo hacemos con mi mujer, que es Betina. Betina, ella estaba también entrenando un equipo de Paraná, de un club. Y bueno, también tuvimos el Campeonato Argentino de Optimi en diciembre y un montón de actividad que se nos
Desborda
escapó de las
totalmente.
manos y es difícil, pero bueno, siempre tenemos que encontrar el hueco porque esas son también cosas que uno hace porque le llena y quiere compartir, quiere que la gente navegue, así que
Claro.
en eso estamos, tratando de hacer lo que podemos.
Luis, en el rol tuyo de entrenador de Cote, ¿no? Para ponerlo absolutamente en un contexto.
Sí.
¿Cómo es, digamos, en esto que su agenda es tan compleja y que se va a Londres y que la tenés que... ¿Cómo hacés para que lo que decía antes Facu, che, tenés que entrenar tantas horas, tenés que hacer esto, tenés que seguir con tal cosa, en el agua empezás a practicar tal cosa, estamos flojos, esto vimos en Mar del Plata,
Sí.
no sé, ¿cómo es esa dinámica, más allá de lo complejo, ¿no? Que veo que es muy complejo, pero digamos, ¿cómo es la dinámica?
Sí. Bueno, nosotros somos un equipo de muchas personas. Entre todas esas personas está el preparador físico, está la psicóloga, hay nutricionista, hay fisioterapeuta. En Chile hay fisioterapeuta que nos siguen a los campeonatos cuando podemos. Y bueno, y eso básicamente está apuntalado por ahí. Yo soy la persona con la que voy a dar más la cara, porque estoy más en el agua, estoy más en la parte técnica, y después hay cuestiones que van saliendo en los entrenamientos, que uno tiene que ir hablando con las otras patas que sostiene la mesa para ir corrigiendo ciertas cosas. Puede ser la parte física. Puede ser la parte psicológica, mental, y también la nutrición y hidratación. Y bueno, entre todos tenemos que ir acompañando para sacar lo mejor. En este campeonato uno se va comunicando en la medida que puede,
Claro.
y también que el deportista te vaya acompañando con eso. Pero bueno, lo que hacemos es ver qué es lo que está fallando y en lo que yo pueda ir corrigiendo, se corrige y cuando nos falta algún apoyo, nos comunicamos con los otros profesionales y lo mismo los otros profesionales conmigo y así
En el
vamos
caso este,
trabajando.
se va a Londres por una cuestión profesional. ¿Sigue navegando en Londres igual?
Sí, sigue
Sí.
navegando, lo tiene planeado para navegar ahí en Londres, en algunos lugares cerca y hay flota.
Ah,
Y
ok.
también hacer algunos entrenamientos desde Londres con un pasaje de 2 horas, estás en Portugal o en España.
Claro.
Pero estamos organizando esa logística para ver cómo lo hacemos y también el tiempo que ella dispone para poder hacerlo, ¿no? Porque también
Bien.
tiene otros compromisos a nivel
Menuda
profesional.
tarea. Menuda tarea la tuya, Luis.
Sí, es difícil y también uno tiene que. Tenés que convencer a todo el sistema para que se hagan las cosas. Uno quiere hacer de una forma, pero a la realidad a veces pasa que no se
Claro.
puede por otras cuestiones ajenas a uno. Pero
Sí,
vamos a tratar
claro.
de sincronizar todo para que todo
Más
resulte
buscando este
lo
nivel
que
de
queremos.
excelencia, ¿no? Porque, digamos, si te encorsetan demasiado las organizaciones, capaz que es muy difícil con el entrenado que tenés vos, digamos, llegar a la excelencia al fin, ¿no? O sea, che, queremos
Sí.
llegar al Princesa Sofía en las mejores condiciones. No, lo que pasa es que no tenemos el casco para darles para que piensen, ¿no? Me imagino.
Sí, es difícil también por cuestiones de apoyo económico en Chile, que están bien, y también porque uno trabaja, acá en Latinoamérica a veces trabaja con algunos deportistas que no se dedican 100% a esto, sino que le dedican bastante tiempo. Pero también tienen otras actividades, como universidad o trabajo o vida personal o lo que sea. Coté, poniendo en contexto, Coté el año pasado se casó,
Claro.
es abogada, tiene su vida también armándola para otro lado y en algún momento tal vez quiera ser madre o no sé, lo que sea.
Claro.
Entonces, y por otro lado en Europa. Las chicas que están compitiendo no son pocas las que tienen muchas cosas alrededor, sino que se dedican, mientras hacen eso, se dedican 100% a eso. Y bueno, es
Aparte
otra cosa.
Luis, aparte del grupo de trabajo, también, como mencionaste recién, está la familia, ¿no?
Sí.
En este caso, un marido y los padres. ¿Cómo influyen? Porque me imagino, cuando lo vemos a los padres de Optimis en las lanchas
Sí.
mirando alguna competencia, son intensos, ¿no? En algunos casos. Acá, ¿qué pasa? ¿Quedan
No,
aislados?
bueno, acá no hay, no son un obstáculo realmente, al contrario, ayuda mucho, y también poniéndolo en contexto, los padres de Coté, por ejemplo, ellos se conocieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Opa.
Entonces,
Ah.
los dos son nautas con experiencia olímpica, que les encanta navegar, bueno, y apoyan, o
Claro.
sea, están en el
Eso
tema.
habla muy bien de vos, Luis, porque padres que contratan a un entrenador y de esa categoría de padres, ¿no? Han puesto el ojo bien, quiere decir que sos un tipo sumamente
Sí,
reconocido.
bueno, en realidad también. Mucho tiene que ver Coté, porque ella ya es grande y lo elige ella. Bueno, tendrá
Claro.
su consulta con su padre, pero también es más la elección del navegante en este caso. Y bueno, nada, todos están en el tema y no hay. No, realmente no tengo obstáculo. El marido de Coté, él entrena triatlón.
Uf.
Y sabe lo que es el deporte,
La
y el
exigencia
deporte
deportiva.
lo vive y lo respira, y está al tanto de todo, y entiende cómo es una preparación, todo, y también colabora en la preparación de Coté. Así que todos los elementos externos que tenemos en este caso, todos tiran para el mismo lado, y no hay ninguna cuestión que digamos, no, esto frena,
No, además
sino todo
teniendo
lo
los dos
contrario.
padres olímpicos, me imagino que tienen la idea de la exigencia olímpica de lo que es, digamos, no hay duda de por ahí, digamos, ¿no? O sea, esa
Sí, no, no
parte.
hay una exigencia, no hay una exigencia ni un mandato familiar al respecto, pero obviamente yo me imagino que deben querer que uno tenga esa experiencia de estar en
No,
un Juego
perdón, perdón,
Olímpico
no, no,
porque
se entendió por ahí, pero digo, digamos, teniendo la experiencia, los padres,
Ah,
digamos,
sí.
frente a la exigencia que puede ser una vida de un olímpico, ¿no? Que muchas veces lo comentamos en el programa de que, che, levantarse temprano todos los días, doble rutina de
Sí.
entrenamiento y qué sé yo, que frente a alguien que no lo conozca, o no sepa ese escenario, digamos, che, dale, descansa un poco, no sé, ese tipo de cosas no existen acá, ¿no? Porque
Exacto.
están tan sabidas, o sea, che, no, mira, esto es así, es por 4 años, es así, ¿viste?
Sí, no existe y toda la familia navega. Conté tiene un hermano que también navega, todo, o sea, todos los amigos son todos navegantes, o sea,
Claro.
todo lo que se habla es vela. Y también Coté es una persona muy simpática y muy carismática y conoce a todas las chicas que navegan y es amiga de casi todas. Entonces, ese es su grupo de amigos, ¿viste?
Qué bueno, qué bueno.
Así
Muy
que bueno.
Lucho, espérame, faltan 3 o 4 minutos para terminar el programa.
¡Epa!
Primero, a ver, decirle a la gente cómo nos pueden escuchar, cómo nos pueden recomendar, que nos hagan el me gusta, que se suscriban a la página.
Pero
Coméntalo vos, por favor.
sí, mira, sencillo, sencillo, como siempre, radionautas.com.ar, entran y ahí tienen todos nuestros canales disponibles. Si quieren, busquen el programa que tuvimos con Luis Dingo hace un tiempo y pueden ver a ver cómo evolucionamos. Para nosotros no evolucionamos, nosotros vamos para
Sí
abajo, pero no importa.
evolucionan siempre,
Este,
totalmente.
pero bueno, ahí pueden encontrarnos. Van a ver nuestro Facebook que está medio flojito, el Instagram, el Twitter que están un poco más activos. Nos miran todos los programas, nos buscan. Si nos quieren escuchar, estamos en Spotify también. Y algunos programas, como habíamos dicho la otra vez, vamos a empezar a tener algunos programitas que van a ser como, no quiero decir exclusivos, pero van a ser especiales. Van a estar ahí disponibles y no van a salir los viernes, sino que van a salir en algún otro día de la semana. Hoy justamente grabamos uno, así que búsquenlo en la semana, que creo que antes del miércoles o el miércoles lo vamos a tener disponible. Y
Y bueno,
nada, suscríbanse, muchachos, que
suscríbanse,
es
que
gratis, es gratis. Hay tan pocas cosas gratis en la Argentina. Vayan, le dan a la campanita les avisa cuando sale un programa nuevo de Radionautas. Y si
espérame, no
no,
le estamos hablando a un jugador de hockey, ¿no? No le
nada.
estamos hablando a un jugador de, qué sé yo, de Chinchón, le estamos hablando a los navegantes, muchachos, vamos. Vamos, que de vez en cuando tenemos algunas perlitas muy bonitas como la de este programa,
Claro que sí.
tanto con Luis Dingo como con Facu. Así que nos esforzamos para que la gente conozca a los ídolos que podríamos tener nosotros si quisiéramos tenerlos, ¿no?
Y otra cosa, lo agrego porque Luis Dingo no lo va a decir, síganlo a él, que es súper activo y la verdad que a nosotros nos da un montón de material porque nos enteramos de montones de cosas gracias a él. Así que búsquenlo, el Instagram de él es hiperactivo, muchas imágenes, sube historias constantemente y nos cuenta muchísimo de lo que pasa en otras partes sobre la náutica. Así que también va la recomendación para las redes de él.
Muchas gracias, muchas gracias. Mi Instagram, por si acaso, es @dingosailing. Sí, lo tengo activo cuando vamos a regata, así que pueden ver el día a día, el momento. A veces cuesta cuando uno está en campeonato, pero le metemos con todo lo que podemos lo hago para que lo entienda el ciudadano de a pie, cualquier persona, porque tengo muchos seguidores que no son nautas específicos, entonces lo
No, una
entienden. Así que
genialidad a tu
gracias.
red, la verdad. Sí, es muy, muy
Bueno,
interesante. Fuera de broma.
repetilo por favor.
Es @dingosailing, así como suena.
Arroba Dingo Sailing,
Dingosailing.
señores. Ya, anótenlo y van a tener mucho material también para ver. Muchas gracias, querido amigo. Hasta pronto. Nos vamos a ver en Victoria alguna vez. Ya te dijimos que íbamos
Sí,
a ir.
totalmente. Siempre
¿Eh?
invitado.
Seguramente vamos a
Muchísimas
andar
gracias.
para visitarte. Te agradecemos
Muy bien.
mucho. Lucho, nos estamos yendo, ¿no?
Nos estamos yendo. La verdad que, bueno, como siempre, ¿no? Se pasó volando un programa muy, muy interesante, una clase que nos gusta, pero que Por ahí no es de lo que más conocemos, pero bueno, vamos a intentarlo. Y gracias a Luis y gracias a Facu, vamos un poquito más cerca.
Gracias a
Bien.
ustedes, muchas gracias.
Al contrario, Luis, te agradecemos mucho. Y bueno, para todos, como ya saben, el viernes próximo estaremos aquí y este fin de semana que va a estar lindo, nos vemos en el agua. Gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones.